Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y 11 minutos, arrancan los deportes en este viernes de parón de liga. Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Víctor, buenas tardes.
No sé si anda ya por ahí José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes.
Venimos de la liga. En fin, vamos a echarla al suelo. Venimos del campeonato de liga y hay un nuevo parón con un hecho histórico que pudimos ver, Oliva, Escalera, en el día de ayer, y es que cuatro sevillanos jugaron inicialmente con la selección española.
Sí, cuatro sevillanos, bueno, y uno que pertenece al Sevilla, como es Jesús Navas, que hizo un grandísimo partido, que es un futbolista buenísimo, que desplegó su físico durante todo el encuentro y que demostró que está al nivel para jugar en la selección y no para jugar un ratito la segunda parte o demás, sino para jugar de titular en esta selección de Robert Moreno. Y es curioso, ¿no? Víctor, después comentaremos, pero efectivamente cuatro jugadores nacidos en Sevilla fueron titulares con España y eso es histórico porque nunca jamás había ocurrido en toda la historia. Sergio Ramos, Jesús Navas, Ceballos y Fabián. Y lo que es curioso, bueno, Jesús Navas y Fabián, dos futbolistas de Los Palacios, que es más curioso todavía y más complicado, ¿no?, de ver aún. Así que ahora andaremos más en este detalle, en estos datos, pero creo que eso habla muy bien de las canteras sevillanas de fútbol, ¿no?
Oliva, yo creo, y creo que no me equivoco, si digo que al aficionado al fútbol en Sevilla no le gustan mucho estos parones de liga, lo que realmente le gusta es ver a su Sevilla y a su Betis jugar. Me da a mí la sensación, ¿eh? es lo que yo respiro. Pero bueno, ayer sí tuvimos ese detalle curioso de ver a cuatro jugadores, cuatro sevillanos. Sergio Ramos es sevillano, aunque alguno se moleste, es sevillano y sevillista. Jesús Navas, Ceballos y Fabián, le dio un poco de aliciente a la tarde-noche de ayer del partido de la selección.
Bueno, sobre todo porque además jugaron muy bien.
Sí, sí,
jugaron muy bien, ¿no? Que creo que también es la gran noticia, ¿no? Y creo que en buena parte se debe a una decisión muy valiente del nuevo seleccionador, de Robert Moreno. Al menos a mí me lo parece. Yo como entrenador realmente no tengo ninguna referencia de él y yo creo que prácticamente nadie, de si es un técnico con personalidad a la hora de tomar decisiones, y ya no solo decisiones que nos rozan directamente, ¿no?, como el hecho de situar en el campo a Sergio Ramos es indiscutible, ¿no?, pero por ejemplo a Navas por delante de un jugador del Real Madrid como Carvajal,
sí, señor.
Que estaba, en teoría tenía todas las papeletas para ser el titular. Navas por delante de Carvajal, no le tiembla el pulso a la hora de darle galones a Fabián en el centro del campo con Saúl y con Busquets, y luego mete además a Ceballos ahí para enganchar el fútbol de la media punta. En fin, que creo que toma determinaciones interesantes para la selección española, esas que nos afectan directamente, pero ya que lo estamos analizando todo, creo que incluso le da más, o le dio más aliciente al fútbol de selección, que yo estoy de acuerdo contigo y creo que coincidimos todo, que cuando empieza la liga este tipo de parones a la gente le molesta mucho, ¿no? Porque la gente está entusiasmada con querer ver a su equipo continuamente y este tipo de parones, sobre todo este de septiembre, molesta una barbaridad, ¿no? Y sin embargo ayer creo que el seleccionador con estas decisiones, colocando a cuatro futbolistas de aquí y por ejemplo también, ¿no?, dándole ya un relevo a la portería, ¿no?, que ya cantaba mucho el hecho de que De Gea siguiera siendo el portero de la selección,
Salvador,
colocara
Kepa.
A Kepa, situar a Kepa, creo que que hace que Robert Moreno, en su puesta en escena con la selección española, haya ganado muchísimos enteros y que tuviéramos una noche de fútbol entretenida para todos, ¿no? Para la gente que nos gusta el fútbol y además con todos esos alicientes que hemos comentado de ver a todos estos futbolistas nacidos aquí en Sevilla, inicialmente en un once histórico, ¿no?
Bueno, por detenernos, aunque sea un segundito, lo de Sergio Ramos, ya te digo, aunque a algunos le moleste, lo de Sergio Ramos es histórico. Sergio Ramos posiblemente sea y va a ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Eso está fuera de catálogo. Lo de Navas, yo ya no sé qué decir, ¿no? Navas es incombustible. Navas tiene Navas la velocidad.
Parece un chiquillo, Víctor. Parece un chiquillo de 20 años.
Sigue igual. No, sigue,
es una barbaridad.
Está mejor.
Claro, esa manera de competir es una barbaridad, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando escucho mucha gente decir, uff, qué barbaridad, ¿cómo está Navas? Pues es que Navas sigue así, está a este nivel prácticamente casi siempre, ¿no? A lo mejor en algún partido te puede bajar un poquito, ¿no? Pero es muy difícil no ver a competir a este nivel a Jesús Navas, que anda rapidísimo, ¿no? Y que creo que esa reconversión que ha tenido a lateral derecho en estos últimos años le ha dado incluso hasta más brillantez a su fútbol, ¿no? Siempre ha sido un jugador de una velocidad tremenda, pero a medida que han ido pasando los años, esa reconversión a lateral derecho le han convertido, para mí, indiscutiblemente, y eso que Carvajal ahora anda bien en el Madrid, pero creo que es que estás por encima de Carvajal. Es que creo que está por encima de Carvajal. Y ya digo que el jugador del Madrid no anda mal. Ha tenido momentos peores, pero creo que es el lateral derecho de este país ahora mismo el jugador del Sevilla.
Sí,
¿no?
Y bueno, yo creo, vamos, creo que apunta a la Eurocopa, ¿no? Si no se le cruza una lesión con sus 33,
no sé
cuándo es el cumpleaños, 33, 34 años, va a jugar
Ahora creo que próximamente es su cumpleaños, ¿sí?
Pues va con 34 años va a cumplir, que va a cumplir Navas, va a jugar la Eurocopa a su máximo nivel, porque yo ya no tengo duda de que va a jugar la Eurocopa, incluso si sigue a este nivel, va a ser el lateral derecho titular.
Sí, sí, si sigue a este nivel, por las prestaciones que da, estoy convencido, sí.
El 21 de noviembre cumple 34 años Jesús Navas, que no los aparenta ni muchísimo menos, ni en el físico, ni en el aspecto, absolutamente nada, ni en el fútbol que atesora, porque repito que ahora incluso tiene muchísimos más registros como jugador este Jesús Navas, incluso como lateral, por esa capacidad de sorpresa llegando desde atrás que lo que tenía como futbolista, que era muchísimo cuando salió del Sevilla, ¿no? Así que
luego está el caso de Fabián y Ceballos, ¿eh?
Sí.
O sea, que haya
hay
gente
que ver el pase que hace Bayo Oliva en el día
brutal,
de ayer, que no se lo espera absolutamente
nadie. Porque es una maniobra en la que está lateral a la portería, él está lateral a la portería y gira su cuerpo y su pie derecho para meter un balón de exterior. Brutal, o sea, de una calidad. O sea, este futbolista ya lo vimos aquí, ¿no? El potencial que tenía. Lo que pasa es que en su época en el Betis estaba rodeado de un mal equipo, ¿no? Pero aún teniendo un mal equipo en su etapa aquí en el Betis, alrededor, era un futbolista que ya apuntaba detalles espectaculares, ¿no? Anoche me decían, gente viendo el partido, me decía, bueno, que hubiera sido de Ceballos, por ejemplo, en este Betis actual que tiene tanta calidad en medio campo y arriba, ¿no? Pues lo que estamos viendo, un futbolista que ve pases que nadie ve, ¿no? Que es lo que hace Ceballos. Lo que pasa es que yo en este tipo de comparativas, por ejemplo, Ceballos y Fabián, ¿no? Ceballos es muy bueno. Bueno, pero mi debilidad, por ejemplo, es Fabián. La mía es Fabián. Y eso que Ceballos hace cosas increíbles. Pero es que Fabián tiene una capacidad y ha obtenido un físico y tiene una zancada y tiene visión de juego y tiene disparo que a mí me resulta un centrocampista de un nivel, bueno, un nivel top, ¿no? Está en el Nápoles, pero este jugador no tardará mucho en dar otro salto más en su carrera, ¿no?
Sobre todo porque es distinto, ¿no? Fabián es distinto con esa zancada que tiene, ese golpeo. Se le ve por el terreno de juego y tú ves algo distinto en ese futbolista. Y Ceballos es que también tiene muchísimos registros en el centro del campo, da ese pase ayer y yo creo que es un jugador que con todo lo que ha hecho ya, es decir, jugar en Real Madrid, ahora está en el Arsenal, ha hecho una gran temporada en el Betis, yo creo que todavía no tiene el techo. Y no tiene el techo porque creo que es un futbolista que tiene muchísimo potencial todavía y tiene muchas cosas todavía que enseñar al fútbol, ¿no?
De todas formas, yo distingo entre Fabián y Ceballos con respecto a la relación con el Betis. Porque uno se pone a escuchar algunas cosas y algunos hablan sin conocimiento absolutamente de nada. Fabián en el Betis rindió a un gran nivel, tuvo su protagonismo, pero llegó una muy buena oferta del Nápoles y a Fabián hay que venderlo, ¿no? Por 40 millones de euros. Yo creo que eso...
Es que fue una buena venta.
Claro, yo creo que ahí no
hay
nada...
un jugador que todavía no... Este Fabián no era el del Betis todavía. El del Betis era futbolista... que apuntaba cosas, de detalles. Pero, por ejemplo, tenía un déficit, Víctor Escalera, el físico.
Sí, pero...
Tardaba, estaba haciéndose, ¿no? Y era un jugador que no tenía un gran físico en cantera.
Pero yo, ahí, yo no pongo élite, ningún pero. Es decir,
Fabián, la venta Fabián, es que no es indiscutible. Claro, ¿no? Fabián, es una venta muy buena, ¿no? De 40
o sea, millones. Visto, ¿no? Además, Fabián hizo una cosa que quizá otros futbolistas pues hubiesen pensado más, ¿no? Que Fabián no le iba a hacer ningún feo al Betis, porque se lo había dado absolutamente todo y porque a su madre, que es lo que más quiere, porque es lo que repite e incide en todas las entrevistas, también el Betis le había dado muchísimo, ¿no? Así que a Fabián no le iba a hacer ningún feo al Betis y pero hizo todo... Bueno, pero está bien aclararlo porque todos los futbolistas no son iguales, ¿no? Y Fabián es un futbolista que ayudó a que el Betis también creciera en ese aspecto. Y hablando del físico, yo creo que le vino también a Fabián muy bien, por cierto que Fabián creció con Quique Setién, le vino muy bien, Oliva, la cesión al Elche. Esa temporada en segunda división, pero claro, es que este futbolista ya es que sobrepasa los límites de los que vimos aquí en Sevilla.
Sí, pero lo que quería decir es que el Betis tiene un jugador, que Fabián, que tiene una pinta extraordinaria, lo pone, juega, rinde, llega una oferta del Nápoles que dice, mire usted, esto es un cañón, le pago 40 millones de euros. En las formas de trabajar de los clubes sevillanos es una oferta que no se puede rechazar, ¿no? Yo ahí es muy difícil aguantar el tirón de 40 millones de euros, creo que ahí no hay que ponerle ningún pero. Ojo, el tema de Ceballos es completamente distinto. Completamente distinto. Es que Ceballos no jugaba en el Betis. Es que el señor Poyet, escoltado por los dirigentes del Betis, no ponían a Ceballos. Incluso nosotros aquí en estos mismos micrófonos decíamos, bueno, pero qué barbaridad es esta, como el Betis no pone en categoría a un jugador que tiene una pinta extraordinaria. Y nos decían una vez más que más o menos esto era una especie de campaña en contra del Betis, porque estábamos defendiendo a Dani Ceballos. Es que no tiene, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dani Ceballos, claro, se cabrea, con razón, porque Poyet, que es malísimo, entrenador malísimo, no lo ponía y llega la oferta del Madrid y se va. Pero es que yo creo que ahí no hay que enjuiciar a Ceballos y sí, ahí sí creo que el Betis no anduvo listo, Oliva, con Ceballos, ni inteligente, ni correcto.
No manejó nada bien nada. Todo el asunto de Ceballos, nada. Ni siquiera el contractual. Ahora ha aprendido afortunadamente, y hoy día... para llevarse un jugador del Betis las cláusulas son más elevadas y estamos viendo que las ventas el club las está realizando bien, es decir, por precios elevados.
El paso de Lorenzo Serra Ferrera reestructuró todo, ¿no?
Es evidente, ¿no? Es evidente que ha puesto orden dentro a la hora de que esas cláusulas de rescisión no fueran tan bajas como en su momento, ¿no? Y en el caso de Ceballos sí fue un mal manejo de todas las situaciones, de la deportiva, de la cláusula de rescisión, y al final, posiblemente por Ceballos sí se hubiera podido hacer, de haberlo manejado mucho mejor, una venta bastante más elevada, pero al menos ese caso sirvió para que en el club entendieran que cualquier chaval que llega al primer equipo no puede soltarlo a jugar en primera división y ponerlo en el escaparate para que venga un grande, te pegue un bocado pequeñito y se lo lleve por muy poco, ¿no? Yo creo que en eso los clubes actúan todos igual. ¿Usted, jugador de cantera, va a dar el salto? Aquí hay que elevar la cláusula de rescisión inmediatamente, sobre todo si el futbolista es bueno, como era el caso de Dani Ceballos.
Ese fue un error, y hablando de lo que decía Víctor, de esa temporada con Poyet, estoy viendo porque me gusta fijarme en los partidos que jugó, ya viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? En las 11 primeras jornadas de esa temporada, Ceballos, hay 6 partidos que no juega ni un solo minuto con el Betis.
Claro.
Repito, 11 primeras jornadas y 6 partidos que no pisa el césped. Claro. Dani Ceballos.
Si es que no lo ponían.
Pero espera, que hay 3 partidos que sale desde el banquillo.
Claro.
Y solo hay 3 de ellos en los que sale de titular Dani Ceballos. O sea, que es un futbolista que...
Y con un matiz más que añado, Isaac, a esos detalles que tú estás aportando. Sí. fíjate las alineaciones que ponía el Betis, qué jugadores había. Si tú me dices, mira, es que estaba el mejor guardado con Canales, Julián Carballo, y no había un sitio, no acababa de ver un sitio. Vale, de acuerdo, pero es que era un equipo muy malo.
Petro y Jonas.
No jugaba Ceballos. ¿Cómo? Y justificaban que no jugara Ceballos.
Petros, estoy viendo alineación del Betis 0, sí, Deportivo 0. Recuerda, segunda jornada, que empieza Poyet también a hablar de la afición y demás. Doble pivote, Petros y Jonas Gutiérrez. Es el centro del campo del Betis en esa esa jornada.
¿Qué cosa?
No, perdón, Felipe Gutiérrez. Felipe Gutiérrez. Peor todavía, me lo pones. Felipe Gutiérrez y Petros es el doble pivote y no juega Dani Ceballos. Perdón, juega 6 minutos, que es como si no jugara absolutamente nada. Y por eso, pues, claro, los entrenadores están donde están ahora hoy en día y Poyet, pues, no sabemos ni el paradero donde está ahora mismo.
En fin, es una pena que el Betis no pudiera disfrutar más de este jugador por errores propios, pero desde luego el jugador se ha hecho un pedazo de futbolista, y anda que no ha sido rápido el catedrático Unai Emery, Escalera, en verlo y decirle, venga usted para acá, y en el Real Madrid se están arrepintiendo. Es lo que nos dejó la tarde de fútbol de ayer, de los internacionales, que creo que había que dedicarle un buen ratito, porque es un detalle histórico que 4 sevillanos jugaran de inicio en la selección española y que apunten a la próxima Eurocopa. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Víctor.
Traes ahí un informe que te ha solicitado también a José Manuel Oliva acerca de los partidos internacionales que tanto
conocido
gusta.
Como informe semanal.
Informe Pilsen. Informe que no informen es. Exactamente.
Correcto.
Pues por parte del Betis, el único jugador que jugó ayer fue Emerson, que jugó 58 minutos en la victoria con la selección brasileña sub-23 por 2-0 ante Colombia, como preparatorio para los Juegos Olímpicos. Hoy jugará Dani Martín a partir de las 3 de la tarde con España sub-21 ante Kazajistán, y también Zoufedal a las 9 con Marruecos ante Burkina Faso. Si quieres, sigo con los del Sevilla de hoy o sigo ya con los del Betis hasta el fin de semana.
Lo que usted quiera, pero despacito, que si no, no nos enteramos.
Pues ya será en la madrugada de esta noche a las 2:30 con México ante Estados Unidos, jugará Andrés Guardado, y mañana Nabil Fekir se enfrentará con Francia ante Albania a las 9:45 para la clasificación de la Eurocopa, al igual que William Carballo, que jugará con Portugal a la misma hora ante Serbia. Por parte del Sevilla, Jesús Nava, como habéis dicho, jugó los 90 minutos con España en la victoria ante Rumanía. Pozo y Amo jugarán a las 3 de la tarde ante Kazajistán junto con Dani Martín. Dabur también jugó ayer a 75 minutos con Israel.
¿Me estás diciendo?
Ante Macedonia. Sí, jugó 75 minutos, jugó titular. Después,
que existe, ¿no? Que puede jugar, que no.
Sí, puede jugar. Vamos, después escucharemos a.
Es indiscutible en su selección.
Indiscutible, sí, sí.
No,
indiscutible,
digo, lo
la
mismo,
selección de Israel. No, ese tema se nos algo, quedó pendiente, sí, que ahora sí, tocaremos.
Ahora
el
vamos
asunto
a tocar.
De Israel, de la selección, de Dabur y ahora la relación particular que tiene y lo que no acaba de ver en Dabur el entrenador Julen Lopetegui.
Ahora vamos a entrar en ese tema.
A las 9 de la noche jugará junto con Zoufedal Bono, el último fichaje del Sevilla, con Marruecos ante Burkina Faso. Luke de Jong a las 9:45 jugará con Holanda ante Alemania. Chicharito esta madrugada junto a Andrés Guardado jugará contra Estados Unidos con México. Y dos últimos, Basley, que jugará a las 3 de la tarde mañana con Polonia ante Kosovo, y Daniel Carrizo, que vuelve tras 4 años y jugará ante Serbia a las 9:45.
Bueno, pues el repaso a los partidos internacionales, que nos deja cosas interesantes. Por ejemplo, Escalera, Chicharito y Guardado van a jugar, tienen que volver de madrugada, van a llegar muy justo para el partido de Liga. Yo creo que no, antes del viernes no están aquí.
La madrugada del martes al miércoles, el segundo partido. Y claro, con esa diferencia horaria y demás, no sé si... Bueno, lo bueno que tienen los equipos sevillanos es que juegan el domingo. Yo estoy seguro que si jugaran viernes o sábado a primera hora, sus futbolistas no entraban en la lista o no podrían jugar. Pero bueno, jugando el domingo, si llegan a lo mejor entrenan viernes y sábado, yo no los descarto, ni mucho menos.
Empiezan a llegar los primeros mensajes. Querido José Manuel Oliva, nuestro seguidor, ¿sí? Jesús Rebollo me dice... A Dabur le anularon un gol y otro sí, tiro al palo. Está la gente loca por ver y hablar de Dabur. En un segundo entramos.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En la extensa entrevista que Lopetegui ha concedido a los compañeros de los Fede Boys, del Desmarque, ha hablado Lopetegui de Dabur, Carlos.
Sí, ha hablado de Dabur, dice que hay muchas jornadas de Liga, que también ya se meterá el equipo para jugar Copa del Rey y la fase de grupos de la Europa League, incluso los amistosos en ese parón de selecciones.
Yo creo que todo va demasiado, todo hay demasiado prisa y demasiada inmediatez para todo. Llevamos tres partidos de liga y es un jugador de nuestra plantilla y en tres partidos no caben todos, no entran todos. Y la temporada va a ser larga y exigente y seguro que el despertador va a sonar para todo el mundo. Lo que hay que estar es preparado para cuando suene el despertador, pero nada más, es un jugador que de nuestra plantilla, un jugador más y nosotros a partir de ahí no hay otra cuestión más. Siempre se le quiere sacar punta a las decisiones de lo, pero no hay un jugador que no ha jugado, hay más jugadores que no han jugado, ¿no? Y lógicamente, pues por las exigencias del guión de aquí a diciembre, vamos a jugar jueves, domingo, todas las semanas, todas, excepto los parones de octubre y noviembre, que también tenemos partidos por México y por Estados Unidos. Es decir, no vamos a parar, vamos a necesitar de toda la plantilla.
A ver, no es cuestión de sacar puntas, pero sí ha sido una cuestión llamativa lo de Dabur. Y detrás hay una historia que vamos a contar hasta el punto que ha provocado el fichaje de Chicharito, ¿no? Eso es evidente. Dabur no juega. Lo contábamos ayer o lo deslizábamos y ahora entramos, si te parece, Oliva Escalera, en el detalle, porque es uno de los detalles que nos deja este parón liguero, porque Dabur es titular indiscutible con su selección, evidentemente. Dabur es un jugador, según me han venido contando y por lo que han visto en los entrenamientos, que tiene gol, que tiene mucha calidad, pero que según Lopetegui le falta entrega, le falta el trabajo defensivo que por ejemplo hacía De Jong. Y Lopetegui en este arranque de liga quería construir un equipo muy físico, un equipo con mucha talla, un equipo, bueno, el equipo del corte que hemos visto. ¿Por qué? Porque entendía que la reconstrucción era bestial y él entiende que esto hay que ponerlo desde el principio a funcionar con un nivel de intensidad que ahora mismo no tiene Dabur. Pero el asunto ha ido más allá. Lopetegui no contaba con Dabur hasta el punto que el Sevilla ficha a Chicharito. Y es el Sevilla en el que en un momento decide cómo vamos a vender a un jugador que ni siquiera lo hemos visto, ¿no? Un jugador que se está pagando por los goleadores, un jugador que ha hecho muchos goles.
¿Estuvo el presidente firme cuando le preguntaron?
Exactamente, y esto no es opinión, esto es información. El club, que por cierto, no son 15 millones de euros, el jugador costó menos, el jugador costó alrededor de 12 millones de euros, según el club. Entiende que el jugador ha acumulado muchos goles y que por 12 millones de euros no se podía soltar a un futbolista que ni siquiera se ha visto. Y es el club. Es el club el que le dice a Lopetegui, Dabur sigue. El club no le va a decir a Lopetegui que tiene que alinear a Dabur, bajo ningún concepto, porque nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. Pero el club le dice a Lopetegui, es un activo del club, tiene muchos goles en la mochila, ha costado 12 millones de euros y es un jugador que si sale bien se puede revalorizar y puede aportar cosas. Vamos a verlo. Monchi va al mercado y le dice a Lopetegui, vamos a tener paciencia, vamos a ver si el jugador se va metiendo poco a poco, pero mientras tanto, aquí tienes otro, que es Chicharito, que te viene a dar un plus de aquí al mercado del invierno para que tengas otra alternativa para partidos que se puedan atascar y que te puedan dar una cosa distinta a lo de De Jong. Esa es, Oliva Escalera, la historia de Dabur, la historia de un jugador que no es una cuestión de generar polémica, ¿no? Simplemente que ha llamado la atención, ¿no?
En realidad, tres jornadas sin convocar, hombre, no es que sacamos punta, es que era extraño.
Es que es un lío, ¿no? O sea, era una situación comprometida, ¿no? Que han tenido que manejar dentro del club.
Muy
y que han tenido que,
sí.
Claro, era una situación muy comprometida. Y
que la han manejado, sí, con habilidad, creo.
Y creo que ha sido la habilidad, sí, del club decirle a Lopetegui, oye, vale, perfecto. Te traemos un 9 porque este tú no lo ves, no lo acabas de ver y ves y solo tienes a De Jong y en este caso el jugador no te aporta lo que tú quieres de él. Fundamentalmente, y ahora lo vamos a explicar, sin balón, ¿no? Porque Lopetegui considera que es un futbolista que dentro del área se maneja bien y que de cara a gol es un jugador interesante, pero no tiene otras cosas que considera que son primordiales en un delantero. ¿Qué entendimiento hay que alcanzar? Claro, no te vas a pelear con el entrenador por Dabur, ¿no? Bueno, traemos otro 9, pero Dabur también te lo quiera porque es patrimonio del club y queremos verlo. Hasta el punto que el último día de mercado, ayer lo explicábamos, Dabur le dice al club a través de su agente que escuche una propuesta que viene del Girondins de Burdeos, y es el Sevilla el que le dice a Dabur, ahora ya no, la situación está muy clara y ya lo hemos hablado hace unos días, te quedas en el club y no vamos a escuchar ningún tipo de oferta. Esto viene en la propuesta del Girondins de Burdeos, la trae su agente y la propone el propio Dabur, una vez que ve el fichaje de Chicharito y ve que sus opciones de jugar se aminoran una barbaridad. El club es firme en ese sentido y decide que no sale y que se queda en la plantilla. ¿Cuándo lo va a utilizar el entrenador? Hombre, yo imagino que va a aparecer en algún momento. Yo estaba mirando calendario ni partidos, ¿no? A mí me da la impresión que... Apúntatelo, querido Víctor, querido Isaac Escalera.
¿Cómo? ¿Me va a decir cuándo va a jugar a Burs?
Sí, tiene toda la pinta. Puede aparecer en Azerbaiyán, en la Europa League.
En la Europa League. Pues ojo que esa competición se le da bastante bien.
La bruja Lola, no, ¿cómo es? La bruja, no, la...
sentido común.
No, la bruja Lola no es.
El famoso sentido común.
Con las concha pino.
Ah, concha pino.
Es que no me acordaba.
Concha pino. No, yo de todas formas creo que esta situación, y hoy no está para echarle la culpa a nadie, esta situación yo creo que va a cambiar bastante después de cerrarse el mercado de verano. Yo creo que Lopetegui estaba, no echando un pulso, pero intentando a ver si podía haber otro tipo de opciones, y teniendo en cuenta que ya es jugador de la primera plantilla, que Dabur se va a quedar, que Dabur no se va a ir, yo creo que va a empezar a contar con este futbolista, además de con Chicharito, ¿no? Yo creo que si no, no tendría sentido absolutamente nada, y entiendo al futbolista que le entraran las dudas, viendo que en 3 jornadas no ha entrado ninguna convocatoria, y no es que otros se hayan quedado sin jugar, es que los que se han quedado sin jugar se han ido del Sevilla, y el que no ha jugado absolutamente nada, que es Sergi Gómez, también lo han intentado sacar, pero no han podido.
Un segundito, Oliva, un segundito, porque acabamos de localizar a José Miguel Prieto, que eso no es...
Hombre, por favor.
Eso no es... Que, cuidado,
¿Qué pase, Prieto?
Dirán, no, vaya la gestión. No, cuidado, localizar a José Miguel Prieto... Yo creo que es más difícil localizarlo ahora que cuando era jugador. El señor Prieto, ¿qué tal? Muy buena. Gracias por atender la llamada de Cope Más Sevilla. Me alegro mucho de saludarle.
Yo me alegro mucho de escuchar, pero estoy totalmente en desacuerdo con tus comentarios.
Bueno.
No se inicia una entrevista criticando al entrevistado, o al colaborador, o a la persona. Está muy mal.
Perfecto, para mí es un elogio que tú estés en desacuerdo, pero claro, sí es complicado localizarte. Bueno, vamos al lío. Estamos hablando de Dabur, que por cierto, Escalera, José Miguel Prieto. José Miguel Prieto es una persona distinta, ¿no? Es una persona que va, digamos, que vive en sus mundos, ¿no? Yo creo que solo, que es el único que a día de hoy dice que De Jong va a marcar muchos goles.
Yo no digo lo contrario, yo lo quiero ver, pero por lo menos, cuanto menos, este futbolista hay que verlo, ¿no? Hay que verlo.
Y estamos hablando de Dabur, Pepe.
Yo es que voy a lanzar otra más, voy Adelante. A lanzar otra más antes de dejar hablar al Tiburón Prieto. Yo creo que el que va a hacer goles es Dabur.
Vamos a ver, yo lo que llevo...
Sí, estoy convencido que Dabur va a hacer goles.
Pues yo también estoy de acuerdo. La tesis que yo planteo es, yo viendo jugar a De Jong, me parece que es un grandísimo delantero, que ahora mismo el único problema que tiene, como todos los delanteros, es que no está viendo gol, pero todos sus movimientos, todo el esfuerzo, todos los remates que hace, tú ves que hay un delantero detrás, lo que pasa es que no está teniendo efectividad. El balón va a entrar y en el momento que entre se va a asegurar. El problema es que yo creo, estoy convencido, que De Jong solo no es el... el balance ofensivo de goles del Sevilla no puede depender solo de De Jong. Y lo que hay en las bandas no es goleador. Entonces tienes que tener un hombre que le ayude para en algún momento jugar con dos puntas, para en algún momento meter un punta en banda. Y yo creo que el hombre es Dabur. Pero no creo, estoy convencido, porque sus números y su rendimiento en los últimos 3 años te dicen que es así. Y luego además es un tipo con mucha personalidad. Lo que ha hecho este verano de no querer irse, a pesar de que el club le esté diciendo que se vaya y que confíe en él mismo, te demuestra que tiene mucha personalidad. Y yo, todos los informes que tengo de la gente que le ha visto jugar y que le conoce, me dice que es un tipo con muchísima personalidad. Entonces, al final va a meter goles, porque al final va a tener minutos. y creo que es una decisión acertada por parte de él de quedarse, pero muy arriesgada, porque toda la información que le estaba dando el club es que no te queremos.
Pepe, aprovechamos este paréntesis que hay en el arranque de Liga, después de los tres primeros partidos, después también de que el mercado se haya cerrado, porque aunque se han jugado tres partidos de Liga, hay cosas interesantes, porque el Sevilla, ha mandado a Sergio Rico al Paris Saint-Germain, ha venido otro portero, ha firmado a Chicharito, ya está todo completo, ya está el mercado cerrado, ya tienen las primeras sensaciones de Lopetegui, del equipo, y queríamos conocer tu opinión de ¿qué te parece cómo ha quedado el famoso cuadro de Monchi? Si te agrada lo de Chicharito, si ves a Lopetegui que le está cogiendo el tranquillo al asunto, no sé, la primera valoración, que no es definitiva porque esto no lo va a ir marcando los partidos, pero la primera valoración que haces de un mercado que ahora sí está cerrado, ¿no?
Hombre, me parece que espero que al cerrarse y Dabur se haya quedado, ya se haya dado cuenta de que tiene tres delanteros. Entonces tiene a Chicharito, que yo personalmente es el delantero que menos confío de los tres. Tiene a De Jong, tiene a Dabur y tiene a Chicharito, con lo cual tiene opciones y recambios. Luego creo que el resto del equipo lo tenía muy, muy cerradito. Creo que el equipo, en lo que ha mejorado, en lo que creo que ha acertado el entrenador, y tiene que ver un poco con la composición de la plantilla, es que ha creado un centro del campo, la primera vez en unos años que tenemos un centro del campo que tras pérdida de balón es capaz de recuperar. O sea, que es un equipo sólido. Yo creo que la incorporación de Fernando me parece un acierto, y luego Jordan, que le da mucho equilibrio. Jugar con dos por delante, el equipo siempre está bien tapadito. Entonces, los problemas que han tenido durante estos años es que en esa planificación de creatividad del juego nos olvidábamos de defender, y cuando pierdes el balón te cogían siempre atrás, y el equipo era débil. Entonces, los dos pivotes defensivos que ha colocado por delante permite que el equipo sea más sólido. Luego, que creo que Diego Carlos le da, me parece que es un acierto de central y le da mucho equilibrio a la defensa. Y luego lo que tengo más dudas, en lo que no estoy tanto de acuerdo, es en la posición de hombre creador por delante de los dos mediocentros, porque creo que ahí tiene tres jugadores, los tres muy importantes, y que creo que se va a desperdiciar uno de los tres. El titular es Vanega, pero Franco Vázquez tiene que jugar y no va a jugar, y luego Oliver Torres no va a jugar. Entonces, en esa posición veo overbooking, y luego el resto del equipo lo veo bastante, bastante equilibrado. A mí me gusta. El entrenador tiene muchas herramientas para hacer buenos equipos y para variarlos. Ahora lo que tiene que dar es con un tipo 11. Lo tiene casi casi cerrado, pero creo que tiene que encontrar quién es el recambio de quién, cómo lo tiene que hacer, en qué momentos, variantes posibles. Creo que Koundé se va a ir ganando la posición de central, y yo creo que lo demás está todo bastante muy sólido. A mí el equipo me gusta mucho más que el del año pasado, porque creo que es más sólido.
Muy bien, no sé si os queda alguna curiosidad, aprovechar para preguntarle al doctor Prieto en este parón de Liga, y ya veremos por dónde sale esto, Oliva, porque después del parón llega un calendario, sí, un calendario apretado, y empezaremos a tener una visión y una valoración más acertada, ¿no?, de cómo es el equipo y hasta dónde puede llegar, ¿no?
Sí, yo le quería también pedir la opinión un poco del cambio de la portería de última hora. Esa salida de Sergio Rico, la llegada de Bono, si lo que has visto de portero realmente te gusta y si crees que gana en la portería o se queda igual con este intercambio de cromos.
Yo creo que el intercambio de cromos tiene que ver un poco con el deseo de él de salir, y yo creo que el club ha sido permeable a los comentarios generales. Yo creo que Sergio Rico en la afición no estaba muy bien visto, y él, yo creo que también siente que es más valorado fuera que dentro, pero yo creo que al final el cambio cromo por cromo no varía nada. Yo que confío mucho en Sergio, lo que pasa es que sus últimos años no han sido buenos, pero como potencial me parece que Sergio Rico tiene más que Bono. Pero bueno, es un portero que va a jugar relativamente, porque aquí todo el mundo sabe que Bakley es el portero importante de los últimos años y que va a variar poco. No creo que haya mucha diferencia entre los dos.
Y lo de Kier para ti ahora ha sido un palo, ¿no? Su salida, ¿no?
No, creo que tenía que salir uno de los dos. Si tenía que salir alguien, yo creo que tenía que ser Kjaer. Me parece que ha sido un hombre muy honesto, pero que en cuanto a precio y rendimiento, creo que no daba un jugador, un central comprado por 11, 12 millones de euros, y luego su rendimiento en un equipo que juega muy abierto, a él se le ven mucho las carencias.
Creo que su salida a Prieto estaba clara, porque este jugador aquí no estaba dando el nivel, pero sí ha dicho una cosa en su salida, en sus primeras entrevistas cuando ha salido rumbo al Atalanta, que es cierta. ha dicho que Lopetegui le había comentado que estaba satisfecho con su trabajo. ¿Te acuerdas, Víctor, hace unos días cuando te decía?
Yo lo leí.
¿Sabes que Lopetegui está contento con Kiar?
Lo leí, me puse. Me llegué pues a preocupar.
Sí, era una realidad. Sí, sí. Y no le importaba
claro,
quedarse con Kiar como cuarto
claro,
central, ¿eh?
Pero por eso es muy, muy, muy importante la figura de un tipo como Monchi, que no es solo fichar. Es muy importante porque Monchi, ¿qué hace? Monchi ve la sensibilidad y ve que Sergio, cambiar a Sergio Rico por Bono no tiene sentido. Para mí, teóricamente no tiene sentido, pero claro,
es un
Monchi,
empate, ¿no? En teoría.
Sí, bueno, un empate. Porque Sergio Rico es buen portero, pero sí. Claro, Monchi ve y dice, mire usted, es que esto es imposible. Es que la gente lo da por Sergio Rico y esto es imposible. Y entonces le busca la salida para que cada vez que juegue Sergio Rico el campo no se venga abajo. Y
sí, con un caso similar al de Kiar.
Y con
sí.
Kiar va al entrenador y dice, me alegro mucho saludarte, Kiar, ¿cómo está? Tal y cual. Y dice, madre mía de mi vida, Kiar sigue aquí. Pum, y en el último minuto le dice al entrenador, pum, y lo saca fuera. Porque si Kiar se queda, termina jugando. Y Kiar en el Sánchez Pizjuán otra vez se vuelve a caer el campo. Por eso es muy importante
claro,
la figura de un tipo como Monchi, que es verdad, que trabaja con el entrenador, que le da lo que quiere, pero de vez en cuando le busca las espaldas en
la
temas
menores.
La bolita se la esconde.
Lo que pasa es que luego hay que analizar, claro. Él tiene que quedarse con uno de los dos, o Sergi Gómez o Kiar. Sergi Gómez es un producto que acaba el año pasado, independientemente de que Lopetegui no cuente con él, el año pasado fue internacional con el Sevilla, costó 6 y su venta en mayor. Y Kiar, lo que tienes, que tú sabes que también es un jugador internacional, pero que su rendimiento, que es mayor además de edad, entonces venta y compra lo vas a sacar muy parecido. Entonces yo creo que yo, si tuviera que elegir, me quedo con Sergi Gómez, que te da otras cosas, porque ya tienes 3 centrales en los que tú confías, te sobra uno. Y yo creo que Kiar es mucho más vendible, y sobre todo con lo que está diciendo Víctor, que estoy de acuerdo, es que Kiar ya se ha generado una especie de San Benito de jugador.
Pero con razón, ¿eh?
Sí, bueno, no ha tenido buenas actuaciones, ha tenido no tan buenas actuaciones, pero esas no buenas, es verdad que han sido un partido muy importante y muy visibles. Entonces, la gente está un poco cansada de él, pero tú sabes que en esto del fútbol juegas 3 partidos y te conviertes en el heredero de Diego Armando Maradona.
Efectivamente.
Esto es así tampoco, pero yo creo que la decisión es buena. Lo que sí creo es que tendrían que haber buscado esa posición de media punta que tenemos tanto. Yo creo que tener 3 hombres como los que tiene y no utilizar a 2 me parece que va a ser muy complejo durante todo el año.
Prieto, gracias por atendernos, que pases un buen fin de semana. Y, por cierto, echamos de menos a Alfonso en el fútbol, ¿eh? Porque estamos de vista, estamos cortitos. ¿Va a ir esa temporada o no?
Sí, lo que
el verdadero inalámbrico de tiempo de juego.
El verdadero inalámbrico de tiempo de juego me hace falta a mi lado, ¿eh?
Claro, tú sabes cómo entrenador de baloncesto, pues está liado con 2 o 3 equipos y entonces pues le cuesta. Y además que me ha dicho que es que últimamente le da muchos pellizcos y entonces que no
está capacitado. Pues es conveniente que vaya al fútbol porque de lejos cada día veo menos y él rápidamente me localiza el dorsal. Un beso muy grande, Prieto. Hasta luego.
Oye, y que no estoy nada de acuerdo, que yo estoy siempre localizado para vosotros, pero pues tú sabes que empiezo por la mañana y luego la vida se me complica.
Se te complica. Adiós, anda.
Un abrazo, adiós.
Eso, gracias a José Miguel Prieto, que nos gusta escuchar a Prieto porque son muchos años viendo fútbol y viendo el Sevilla y bueno, aquí cada uno tiene su opinión, pero siempre las opiniones de Prieto, ¿verdad, Oliva? Son razonadas y como mínimo te paras a pensar en lo que ha dicho Prieto, que no es siempre la misma turbina del tópico de turno, ¿no?
Claro, independientemente de que en ocasiones estamos de acuerdo con él o no, en apreciaciones futbolísticas individuales, luego se lo expongo así a los oyentes porque es una realidad. Luego cuando estás en la cabina con él viendo un partido, lo ve pero a la primera, ¿eh?
Rápido. Claro, lo ve.
Lo ve a la primera, o sea, tácticamente te lee el partido en 8 o 10 minutos, te dice, por aquí, allí hay un problema, o necesita el equipo una ayuda en la parte derecha, Vanega no está... necesitas meter otro por dentro. O sea, lo ve muy bien el fútbol porque ha estado ahí dentro y porque luego también tiene esa particularidad o esa virtud, y es que empieza a ver el fútbol y rápidamente esto del fútbol se ve o no se ve, ¿eh? Y hay gente que lo ve muy rápido y en el caso de Prieto es una realidad. Me pasaba también mucho con Pablo Blanco, ¿eh?
Sí.
Con Pablo Blanco en mi anterior etapa también me pasaba un poco igual. Es que son gente que lo ve rápido, pero rapidísimo el fútbol, y te lo leen rápidamente un partido.
Hay algunos compañeros y amigos, como el querido Abel García, que ve el fútbol muy bien, ¿verdad? y hay otros compañeros como el querido Florencio que le cuesta más trabajo, ¿no? Verlo, ¿no? Es que son cuestiones naturales y bueno,
eso lo dirá usted, ¿no?
Eso lo digo yo, eso lo digo yo. Quiero
el fútbol muy bien también. No
estoy de acuerdo. Quiero escuchar.
Un poquito más tarde crees tú que lo veo.
Bueno, lo veo un minutillo más tarde. Lo veo un minutillo más tarde. Lopetegui en el desmarque, los Fedes Boys, hablando de John. Quiero escucharlo.
Sí, bueno, estábamos hablando de un futbolista que no jugaba prácticamente nada. Bueno, no ha ido convocado en las tres convocatorias. Y en cambio de John, que ha jugado los 90 minutos en los tres partidos.
Bueno, Luke es un delantero centro, un poco especial, en el sentido de que es un chico con, tiene buen juego con los pies, es un jugador de referencia a nivel del juego aéreo, atípico en el sentido de que es un 9 que trabaja una barbaridad, es un chico que tiene unos registros físicos de trabajo y de ayudas y de solidaridad importantes, marcó muchos goles en el PSV y siempre con un sentimiento de solidaridad que no es muy habitual en los delanteros centros, y estamos seguros que también nos va a ayudar.
Y de Lopetegui...
¿Entienden ya, perdona el inciso, Escalera, entienden ya por qué no juega Dabur?
Ya lo hemos explicado, ¿no?
Bueno, pues lo ha explicado el entrenador, claro, pero a la inversa.
Claro.
Si ponemos el corte y los oyentes escuchan poco, ¿no?, de nuevo este sonido, claro, entenderán qué le falta a Dabur, claro, y qué sí si tiene De Jong para jugar por delante de Dabur.
Lo hemos explicado.
Solidaridad, claro, el físico, registro físico, interviene en el juego... De Dabur considera que en el área está bien, pero para el equipo que él quiere montar, de recuperación de balón tras pérdida rápido, de ser solidario en el esfuerzo, pues eso es lo que no le ve a Dabur. Esa es la explicación futbolística de por qué no juega Dabur.
De todas formas, yo creo que en estas tres primeras jornadas, partiendo de esa base, de esa explicación que hemos comentado en los últimos días, él ha aprovechado eso para intentar estirar la cuerda y claro, pues a ver si se podía solucionar esta situación, porque yo creo que aparte de esa situación, este futbolista tendrá que entrar en las convocatorias, aunque bueno,
hombre, claro que te tiene que valer, ¿no?
Claro, por ejemplo, en el tercer
partido de Liga,
o si no se le enseña, ¿no?
Claro, el día del Celta de Vigo
hacía falta, oye, gol.
Dabur con 1-1 te puede aparecer allí, ¿no?
Claro,
atacando,
claro,
¿no? Ya no es un partido de desgaste, ya es un partido de intentar solventarlo con cualquier pelota que caiga en el aire, en el área. Lo que pasa que yo entiendo y me pongo la visión que ha tenido de este asunto el entrenador, que ha dicho, bueno, voy a apretarle al club, porque le ha apretado al club, esto es evidente. Le ha apretado al club, él ha encajado algunas cosas que le pueden gustar más o menos, pero también el tema del nuevo ha dicho, vale, Dabur se queda, pero hasta el último día voy a apretar, no convocando a Dabur en una lista de 20 jugadores en el tercer partido para que me traigáis a un 9 diferente.
Sí.
Esto lo ha hecho también el entrenador, ¿eh? Apretarle al club es una realidad, ¿no? Con esta situación del manejo del asunto, sí, de Dabur, porque yo creo que Dabur podía haber entrado en una convocatoria, ¿no?
Perfectamente.
En un partido de casa ante el Celta.
Perfectamente. Y ahora vamos a escuchar hablar de Lopetegui a Ocampos, al argentino, que le ha hecho una entrevista al querido Paco Rico, hombre, para Goal.com.
Gran profesional.
Y vamos a escuchar lo que ha dicho Ocampos de Lopetegui.
Me da la impresión de un técnico que tiene las cosas muy claras, que sabe lo que quiere jugar, sabe lo que quiere que juegue su equipo, tanto en defensa como en ataque. Y nada, yo lo estoy obviamente conociendo día a día, él me está conociendo a mí. Y nada, yo estoy muy contento de la forma que él confía en mí. Yo intento todos los partidos no defraudarme a mí mismo y tampoco a la persona que me está dando esa oportunidad.
Con las ideas claras, Lopetegui, según Ocampos, que también ha hablado de Jesús Navas, y escuchen porque elogia y se deshace en elogios para el Palaciego.
Un jugador que me sorprendió para bien, porque obviamente todos conocemos los palmares de Jesús, todo lo que ganó, todo lo que significa para esta institución. Y nada, yo me recuerdo muchos mundiales viéndolo jugar, ganar el mundial con España, y hoy tenerlo de compañero, de capitán obviamente, y jugando casi todos los partidos al lado suyo. Es algo muy lindo, ¿no? Porque la verdad es que...
Una entrevista interesante que la pueden escuchar en gol.com.
Gol.com.
De Paco...
Francisco Rico,
nuestro,
sí,
querido Paco Gol, Paco Rico.
Lo ha vuelto a abordar.
Dos periodistas de moda, periodismo joven, que están apretando. Uno es Paco Rico y otro el señor Pinto, don Juan Pinto, hombre, de Diario
Juan
de Sevilla.
Pinto
que está apretando.
Está sentado, hombre.
Está apretando muy,
Pinto,
muy, muy,
Juan...
muy...
Pinto es un periodista de presente.
Cuidado,
absoluto ya, ¿eh?
Cuidado, don Juan
presente,
Pinto.
Añádenle el futuro, ¿no?
Don Juan Pinto y Francisco Rico, impresionante, impresionante.
Diario de Sevilla te ofrece la colección de cuchillos Valira, fabricados en acero inoxidable de alta calidad y dureza y un elegante mango ergonómico soft touch acabado símil madera. Cuenta con la garantía de la marca Valira y el aval de Ángel León, el chef del mar. Renueva tus cuchillos de cocina aunando calidad, estética, funcionalidad y comodidad. Domingo 8 de septiembre, cuchillo pelador de 9 centímetros por solo 2,95€. Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A ver, Carlos, que me estás volviendo loco. Que no veas la que me está dando Oliva. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pasa con
Cuidado, eso le puede bajar la nota hoy.
Exactamente. Que, a ver, empieza. Que ya hay... me ha dicho cinco cosas seguidas, una detrás de otra. Me está volviendo loco.
Que por parte de las selecciones ya hay alineación para el partido de las 3 de la tarde de España Sub-21 Kazajistán.
Es que están todos, Víctor, tú también.
Impresionante.
Es que hablas de Paco Rico, de Juan Pinto y Carlos Martínez.
Ahora voy con la nota.
Vale.
Adelante.
Y Dani Martín por parte del Betis va a ser titular y por parte del Sevilla José María Amo para este partido de clasificación para la Eurocopa de Sub-21 que arranca con este partido a las 3 de la tarde.
Impresionante.
Sí, hablando de la portería, por cierto, sí. Anoche estuvo Adrián con los compañeros del pelotazo, el portero del Liverpool.
Sí.
Y bueno, volvió a reiterar algo que ya expusimos en su día, que estuvo esperando hasta el último instante que el Betis le firmara. A mí realmente me parece sorprendente que el Betis no aprovechara una oportunidad de mercado tan increíble como la de firmar a Adrián y tenerlo con Joel Robles. No, o sea, y tener una portería de máximo nivel de nuevo, como la tuvo ya el año pasado, y no tomar este riesgo que se ha tomado con la presencia de un chaval muy por hacer de Dani Martín. O sea, y por lo que yo tengo entendido, no es que Adrián estuviera pidiendo medio estadio Benito Villamarín, pidiendo una ficha descomunal. Bueno, pues
esperando,
Adrián, sin contrato y en pilas, tiene que venir un fenómeno de esto, que es Jürgen Klopp desde Liverpool, decir, este portero. Claro, este portero que está aquí solo, hombre, por favor.
Bueno, socio del Betis, ¿no?
Y bueno, socio, la familia, lo explicó en esa entrevista con los compañeros. Es increíble que Adrián San Miguel no sea portero del Betis.
Increíble. Llega Klopp con una gorra y las gafas.
Y le dice, vente para acá, que te veas supercampeón de todo.
Claro, esto, pero en fin, bueno.
Juan Pinto escuchando el programa.
Exactamente. Oye, hay un cambio, se la ha escapado Oliva, lo hemos cogido. Carlos, aprovecha que vas a subir la nota al 10. Se la ha escapado Oliva un cambio horario en un partido del Betis. Adelante, Carlos.
En la octava jornada de la Liga hay una modificación. En principio se iba a jugar el sábado 5 de octubre a las 9 y finalmente se jugará en la noche del viernes 4 a las 9 a la misma hora.
Magnífico.
Y bueno, será el Betis-Eibar y será el tercer viernes que el Betis jugará abriendo la jornada liguera junto con el partido de Osasuna.
¿Qué partido se modifica?
Viernes,
¿qué partido se modifica?
Viernes 4 de octubre, Betis-Eibar.
Tú has hecho magnífico por algo.
Porque, que sea, no, ese. Porque el viernes es mejor que el sábado, ¿no? Un viernes por la noche ya tienes el sábado libre.
Vale. Aquí cada uno tiene su Zara. Claro, no, que pensaba que era porque el Betis podía recuperar a un jugador.
No, además que creo que el viernes es un gran día para el fútbol.
A mí me gusta mucho.
El viernes es un gran día para el fútbol.
A mí me gusta mucho.
Y creo que jugar un viernes no está nada mal.
Estamos hablando, Oliva, de la jornada número 8. O sea, que don Javier Tebas, me pongo de pie de nuevo para hablar de don Javier Tebas, lo vuelve a abordar. Ya tenemos los horarios de la jornada 8, ¿eh? De la jornada 8, o sea, la jornada 8 quedan 5 jornadas, ¿eh?
Pero es que no tengo por delante aquí el partido que se modifica y el
Betis
por qué.
Eibar.
Sí, no, el por qué digo esa modificación.
No, será por una cuestión, será por una cuestión televisiva, ¿no?
Claro, debe serlo, ¿no? Claro. Debe ser partido elegido en abierto, quizás, pero no. Bueno, me sorprende el asunto. Tendrá una explicación seguro, ¿eh?
Ha cambiado. Hoy ha salido la etapa de la Vuelta a España de San Mamés. Hay una imagen muy, muy curiosa, a ver si la podéis ver, que es los ciclistas dando la vuelta antes de salir en la etapa, rodeando San Mamés, pero pisando el césped con la bicicleta y demás, ¿eh? O sea que...
¿Estaba tu amigo Carmona o no?
No, estaría en la ciudad deportiva ya, o sea que no le interesan esas cositas.
Aquí me están pidiendo entrada. Aquí está su rebollo pidiendo entrada. Digo, yo me estoy.
¿Para la vuelta a
España? No, para la otra vuelta. Yo no quiero saber nada de eso. Llama usted a escalera y se pone en contacto con él directamente. Porque sí, como diga el maestro, ya, yo no quiero saber absolutamente nada del tema.
El maestro me pide que le llames
nada.
Escalera.
Yo no quiero saber nada. Yo me aparto porque esto parece una final. Y yo no quiero saber absolutamente nada. Gracias, Oliva, por el ratito.
Un abrazo, hasta ahora, compañeros.
Carlos Martínez, 10, junto con Juan Pinto y con Paco Rico. Adiós, escalera.
Adiós.
Con Ricard Martínez, la técnica. Saludos.